Y ahora, tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy. ADRA crea conciencia sobre la prevención de la trata de personas durante el Super Bowl 59 en Luisiana. Primer trasplante cardíaco parcial pediátrico en el sur de California, en Hospital Infantil de la Universidad de Loma Linda. Respuesta de ADRA a la pausa en la financiación de USAID. Adventistas promueven mensaje integral de salud en conferencias en Colombia. Exposición fotográfica muestra servicio de ADRA Brasil a refugiados venezolanos. Encuentro de énfasis misionero destaca el poder de los sueños para servir a los demás. Y ahora a las noticias. En detalle, primera noticia, Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. ADRA crea conciencia sobre la prevención de la trata de personas durante el Super Bowl 59, cortesía de ADRA. La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA por sus siglas en inglés, está poniendo de relieve el alarmante aumento de la trata de personas durante grandes eventos como el Super Bowl, celebrado el pasado domingo en la noche. Aunque estas grandes concentraciones atraen a millones de espectadores, también crean un entorno en el que los traficantes pueden aprovechar el aumento de la actividad y el anonimato para lucrarse con personas vulnerables. ¿Qué es la trata de personas? La trata de personas implica el reclutamiento, el transporte o el albergue de personas mediante el uso de la fuerza, el fraude o el engaño para su explotación y beneficio económico. Las víctimas pueden ser hombres, mujeres o niños, y las mujeres y las niñas se ven afectadas de manera desproporcionada. Pueden ser sometidas a trabajos forzados, utilizadas como niños soldados, obligadas a contraer matrimonios forzados o sometidas al tráfico de órganos, entre otras formas de abuso. Según las Naciones Unidas, millones de personas en todo el mundo están atrapadas en la trata de personas o la esclavitud moderna, explotadas en sectores como la agricultura, la construcción, el trabajo doméstico y la prostitución. Alrededor de 50 millones de personas son víctimas de la trata de personas en todo el mundo, incluidos 28 millones en trabajos forzados y 22 millones en matrimonios forzados. Aproximadamente 12 millones de niños son víctimas de la trata de personas en todo el mundo. Las mujeres y las niñas constituyen más de la mitad de los afectados por la trata de personas. En 2024 se identificaron más de 113.000 víctimas de la trata de personas. La trata de personas es la segunda industria ilegal más rentable en los Estados Unidos. La trata con fines de prostitución es la forma más frecuente de trata en los Estados Unidos. Las recientes operaciones policiales ponen de manifiesto la creciente amenaza de la trata de personas durante eventos de gran repercusión, lo que ha dado lugar a iniciativas específicas y colaboraciones con empresas locales, hoteles y organizaciones de prevención. Por ejemplo, durante el Super Bowl de 2023, del juego de fútbol americano en Arizona, las operaciones encubiertas contra la trata de personas dieron lugar a múltiples detenciones y al rescate de varias víctimas. Del mismo modo, en la Comic Con de San Diego de 2024, el Grupo de Trabajo contra la Trata de Personas de California detuvo a 14 personas y rescató a 10 víctimas, entre ellas un niño. Durante la semana del Super Bowl de 2024, el año pasado, las autoridades rescataron a 13 jóvenes en Las Vegas, Nevada. El Super Bowl y otros eventos importantes ofrecen a los traficantes una ventana de oportunidad para explotar el aumento de visitantes, aprovechándose de los más vulnerables, dice el presidente de Asuntos Humanitarios de ADRA Internacional, Imad Madanat. Ahora, más que nunca, debemos estar a la altura del desafío, aprovechar estos momentos para crear conciencia, inspirar acciones y fortalecer los esfuerzos globales para poner fin a la trata de personas. Este delito generalizado afecta a personas de todos los ámbitos de la vida y de todos los rincones del mundo. Juntos podemos hacer frente a esta injusticia y llevar esperanza a aquellos cuyas voces han sido silenciadas. Loma Linda, California, Estados Unidos. Primer trasplante cardíaco parcial pediátrico en el sur de California, en el Hospital Infantil de la Universidad de Loma Linda. Cortesía de noticias del Hospital Loma Linda. El Hospital Infantil de la Universidad de Loma Linda ha realizado el primer trasplante cardíaco parcial pediátrico en el sur de California, Estados Unidos. Un procedimiento pionero que podría transformar el futuro del reemplazo de válvulas cardíacas. El procedimiento de 15 horas de duración fue realizado por un equipo dirigido por el cirujano cardiotorácico Anis Razouk el 21 de enero del presente año. El paciente, Emiliano Hernández, de 12 años, nació con truncus arteriosus, un defecto cardíaco congénito poco frecuente en el que un solo vaso sanguíneo sale del corazón en lugar de los dos habituales, lo que afecta al flujo sanguíneo normal. Hernández se sometió a un trasplante parcial de corazón que sustituyó sus válvulas y conductos de salida dañados por tejido vivo procedente del corazón de un donante. Los resultados de la ecografía postoperatoria revelaron que su corazón ahora funciona como si hubiera nacido con uno normal. A los 2 años, Emiliano ya se había sometido a 2 cirugías importantes, seguidas de un procedimiento con catéter. Más tarde, una infección valvular lo dejó enfrentando una 4ª cirugía mayor para reemplazar 2 válvulas protésicas. En cambio, un trasplante parcial de corazón ofreció una mejor solución, proporcionando tejido viable que podría resistir la infección, crecer con él y apoyar la circulación normal. La cardióloga de Hernández, la doctora Natalie Swashish, cree que este es el futuro del reemplazo de válvulas para muchos pacientes. Es increíble pensar en los beneficios de este enfoque. Los reemplazos de válvulas tradicionales, como los de cadáveres humanos o vacas, no duran mucho. Eso significa que los pacientes a menudo necesitan repetidas cirugías en promedio cada 10 años por el resto de su vida. Los riesgos aumentan cada vez que se abre el pecho, lo que hace que los procedimientos repetidos sean una preocupación significativa. La otra opción, las válvulas cardíacas mecánicas, requieren anticoagulantes que son un desafío de manejar en niños y siempre tienen el riesgo de sangrado. Los beneficios claves del procedimiento son: solución potencialmente más duradera en comparación con las válvulas artificiales tradicionales. La nueva válvula cardíaca crece con el paciente, lo que reduce la necesidad de reemplazos futuros. Elimina la necesidad de anticoagulantes de por vida, lo que lo hace más seguro para niños activos y futuras madres. Amplía el grupo de donantes al utilizar corazones no aptos para trasplantes completos. El procedimiento requiere actualmente inmunosupresión para prevenir el rechazo, lo que conlleva riesgos como una mayor susceptibilidad a las infecciones. El programa de cardiología y cirugía cardíaca del Hospital Infantil de la Universidad de Loma Linda ha sido clasificado en el puesto número 10 para 2024-2025 por la revista US News World and Report. Silver Spring, Maryland, Estados Unidos. Respuesta de ADRA a la pausa en la financiación de USAID, cortesía de ADRA Internacional. Los Adventistas del Séptimo Día cuentan con una larga tradición de utilización de los recursos, tanto personales como de la Iglesia, en apoyo a aquellas personas cuya vida se ve amenazada por el hambre, la pobreza, la enfermedad, los desastres y los disturbios civiles. La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA por sus siglas en inglés, fue establecida en 1984 por la Iglesia Adventista del Séptimo Día a fin de llevar adelante esta misión. Uno de los objetivos principales de la creación de ADRA fue el de conseguir fondos de gobiernos de todo el mundo para la labor humanitaria, incluyendo la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID por sus siglas en inglés. Por más de 4 décadas, las oficinas de ADRA en todo el mundo han sido beneficiadas con la recepción de cientos de millones de dólares procedentes de varios gobiernos y de USAID, lo cual le ha permitido a la agencia otorgar ayuda vital a niños, mujeres, familias y comunidades que la necesitan en cada continente. Este apoyo ha sido clave en el cumplimiento de la misión de ADRA: servir a la humanidad con compasión, justicia y amor, de manera que todos puedan vivir como era la intención de Dios que lo hicieran. El 20 de enero pasado, el gobierno de los Estados Unidos tomó la medida sin precedentes de pausar durante 90 días casi todos los programas que financia a través de organizaciones sin fines de lucro, tales como ADRA. Algunos de esos fondos financieros USAID que apoyan la implementación mundial de programas están asignados a ADRA en su sede central en los Estados Unidos, mientras que otros se entregan directamente a las oficinas de la red ADRA en África, Oriente Medio y América del Sur. USAID ha declarado que durante la pausa y fase de revisión, cada programa que recibe financiación será evaluado a fin de determinar si está de acuerdo con los objetivos de la actual administración gubernamental de los Estados Unidos. Y el 3 de febrero, el gobierno de Estados Unidos anunció su intención de clausurar USAID y fusionar sus operaciones con el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Además, los programas financiados por USAID están temporalmente suspendidos hasta que no se complete el proceso de evaluación y se tomen las decisiones con respecto a futuras financiaciones. En respuesta a esta pausa, ADRA está buscando en forma proactiva financiación alternativa a fin de continuar sus suspendidos programas que responden a necesidades vitales. La organización está también esforzándose en utilizar otros recursos disponibles para mantener funcionando iniciativas de importancia vital durante este periodo de revisión. Juntamente con su junta de directores, ADRA está analizando cómo pueden ser asignados sus recursos operativos a fin de apoyar esos proyectos esenciales. ADRA Internacional está haciendo cada posible esfuerzo para mantenerse en comunicación con el Departamento de Estado de los Estados Unidos a fin de obtener exenciones y facilitar la revisión de los actuales programas de ADRA financiados por USAID. Aunque continuamos en la esperanza de un resultado positivo, ADRA se está preparando para cualquier desafío que pueda presentarse y continúa en su compromiso de ayudar a las personas que lo necesitan. Mientras que ADRA mantiene su esperanza en relación con resultados positivos, estamos preparándonos para cualquier desafío que se presente en caso de resultados menos deseables. Arraigada en su bien elaborados programas humanitarios y su papel único dentro de la extensa comunidad adventista del séptimo día, ADRA continúa firme en su compromiso de servir con integridad y gracia. al mantenerse apolítica, ADRA confía en la continuidad de su relación con los Estados Unidos y otros gobiernos que proveen asistencia vital a través de organizaciones no gubernamentales. Montemorelos, Nuevo León, México. Adventistas promueven mensaje integral de salud en conferencias en Colombia. Cortesía de Noticias de la División Interamericana. El mensaje adventista de salud es nuestra arma más poderosa para vivir y compartir esperanza, dijo el doctor Roel Sea, director de las Universidades Promotoras de Salud en la Universidad de Montemorelos. Expresó hace poco ante cientos de asistentes a una capacitación para la promoción de la salud en Colombia. Cada principio de salud que enseñamos es una invitación para una vida de propósito, equilibrio y fe. El mensaje adventista del séptimo día de salud sirve de piedra angular de la misión de la Iglesia, ofreciendo una visión integral del bienestar arraigado en los principios bíblicos, dijo Sea. Explicó que este enfoque integra la salud física, la mental y la espiritual, enfatizando la importancia de los hábitos saludables como, por ejemplo, una nutrición equilibrada, el ejercicio regular, el suficiente descanso y, sobre todas las cosas, la esperanza en Dios. No es tan solo un conjunto de prácticas, es una filosofía de vida diseñada para mejorar la calidad individual de vida, a la vez que también transforma las comunidades al compartir esos principios. Este mensaje se encontró en el corazón de dos grandes congresos de promoción de la salud que se llevaron a cabo hace poco en Colombia. El primero se llevó a cabo en Cartagena del 1 al 3 de noviembre y el segundo en Bogotá del 15 al 17 de noviembre del pasado año. Juntos, esos eventos reunieron a más de 600 promotores de salud, lo que incluyó a profesionales, líderes de la iglesia y miembros de la comunidad ansiosos de llegar a ser agentes de cambio en su comunidad local. Los congresos contaron con el apoyo de la Universidad de Montemorelos y la División Interamericana, destacando la iniciativa Salud Total. Este programa, impulsado por la Universidad de Montemorelos, busca ayudar a que los individuos practiquen, compartan y brindan servicios por medio del mensaje adventista de salud. En Cartagena, los asistentes exploran el programa Mente Saludable, una iniciativa de 60 días que promueve la gratitud y actos de bondad como prácticas claves para fortalecer el bienestar emocional. Mientras tanto, en Bogotá, el énfasis estuvo en Quiero Vivir Sano, un conjunto de 8 remedios naturales que está diseñado para guiar a los individuos hacia un estilo de vida más sano. Los principios incluyeron mantenerse hidratado, conservar una actitud positiva, comer más ensaladas, hacer ejercicio, descansar adecuadamente, evitar alimentos dañinos, comer un buen desayuno, limitar la comida a la hora de la cena y fomentar la felicidad. Ambos eventos destacaron la intersección fundamental de la fe, la salud física y el bienestar mental dentro del marco más amplio de la vida sana. Porto Alegre, Brasil. Exposición fotográfica muestra servicio de ADRA Brasil a refugiados venezolanos. Cortesía de la Red Suramericana de Noticias. Durante casi 10 años hasta la fecha, miles de venezolanos han cruzado la frontera con Brasil, huyendo del desempleo y creando una crisis educacional, escasez de alimentos e inestabilidad política. Pacaraima y Boavista, ambas ciudades en Roraima, son las dos principales puertas de entrada para esos emigrantes que entran a Brasil en busca de oportunidades. De acuerdo a datos oficiales, solamente Colombia y Perú han dado entrada a más venezolanos que Brasil. Desde 2018, La Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA por sus siglas en inglés, en Brasil, ha puesto en ejecución 7 proyectos dirigidos a servir a los inmigrantes. Las iniciativas, cuyo propósito es fortalecer la seguridad alimentaria, saneamiento e higiene, así como apoyo en cuestiones de albergue y reubicación, son el resultado de una colaboración conjunta con la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, USAID. Siguiendo el objetivo de ser consistentes, adaptándonos al mismo tiempo a las cambiantes necesidades de los recién llegados, es esencial el monitoreo, explica Thelma Maggio, encargada de asuntos de inmigrantes de ADRA Brasil. Nuestra primera tarea es usualmente acudir al lugar, verificar y evaluar cuáles son las necesidades existentes en ese momento y crear entonces una respuesta compatible con esa necesidad particular. Desde 2018 hemos prestado servicio a más de 270 mil personas con una inversión de 30 millones de dólares. A fin de tener informado al público en general y para promover las iniciativas de ADRA Brasil, la agencia ADRA organizó recientemente una exposición fotográfica en la sureña ciudad de Porto Alegre. Las imágenes cuentan la historia de algunas de las iniciativas implementadas para el apoyo de los refugiados venezolanos en Brasil. Jorge Vivush, director de ADRA Brasil en la región de Río Grande do Sul, resaltó la importancia del evento, que pone de manifiesto eventos ocurridos a miles de kilómetros de distancia. Esta exposición ayuda a las personas a captar la amplitud y el alcance de la labor de ADRA Brasil en todo nuestro país. Me entusiasma mucho este proyecto. Las fotografías presentadas cuentan las historias de algunos de los refugiados, tales como la experiencia de Pedro Rafael Salazar, nacido en el estado de Anzoátegui. La vida en Venezuela era muy desafiante. No tenía un trabajo decente, ni alimento suficiente, y mi familia estaba sufriendo. Eso fue lo que nos movió a emigrar a Boavista, en donde volvimos a comenzar de nuevo. Fue muy difícil en un principio, siendo que tuvimos que vivir en las calles y dormir en la estación local de autobuses sobre piezas de cartón. A través de la labor de ADRA Brasil, el inmigrante Salazar vio la oportunidad de un nuevo comienzo. Uno de los proyectos de ADRA en Boavista ofreció alrededor de 2.000 comidas al día a refugiados venezolanos. El inmigrante Salazar pudo eventualmente tomar clases de cocina gracias al apoyo de la agencia de ADRA Brasil. Además de ofrecer alimentación y vales o bonos para la compra de artículos básicos, ADRA Brasil ofrece también un proyecto de desplazamiento que ayuda a los venezolanos a encontrar un empleo y cubrir sus gastos de alojamiento por varios meses. Gracias a este proyecto, la familia tiene una firme oferta de trabajo hoy. ADRA apoya todas esas iniciativas porque la agencia fue creada por la Iglesia Adventista con el propósito de servir a la humanidad de tal manera que cada uno pueda vivir conforme fue la intención de Dios que lo fuera. Sanford, Florida, Estados Unidos. Encuentro de énfasis misionero destaca el poder de los sueños para servir a los demás. Cortesía de ANN, Adventist News Network, la red de noticias adventista. Cientos de miembros de iglesia y partidarios regionales de Maranatha Volunteers International se dieron cita en la iglesia adventista de Spring Meadows en Sanford, Florida, Estados Unidos, para una mini convención regional el 25 de enero pasado. El programa compartió testimonios e iniciativas de ese ministerio de apoyo que construye iglesias y escuelas y perfora pozos de agua en todo el mundo. El evento también desafió e invitó a que más miembros y simpatizantes participen en la Gran Comisión de Dios. Hoy vamos a hablar de cómo Dios está haciendo crecer su obra en todo el mundo, dijo el pastor asociado Shane Davis al dar la bienvenida a la congregación. La iglesia de Spring Meadows es conocida por tener un fuerte énfasis en el servicio misionero en todo el mundo. Miembros anteriores y actuales han servido o están prestando servicio en decenas de países de varios continentes. Además de los proyectos a largo plazo, los miembros han participado en viajes misioneros cortos de clínicas médicas con estudiantes en 9 países africanos y 9 naciones de la cuenca del Pacífico y el sur de Asia. La congregación también ha patrocinado a 25 iglesias en la India como parte de proyectos misioneros en 4 países de la región. En el presente, Eric y Carly Tirado, exmiembros de Spring Meadows, están prestando servicios en Camboya. En Centroamérica y el Caribe, los miembros han prestado servicios en las Bahamas, Cuba, Jamaica, así como otras 11 naciones, así como en varios países de América del Sur. En el verano del año pasado, 2024, un equipo de Spring Meadows se dedicó a construir una iglesia y coordinó un programa de escuela bíblica de vacaciones en Cusco, Perú. Los miembros también han participado en iniciativas misioneras en algunos países europeos y varios estados de los Estados Unidos. Es maravilloso estar codo a codo con una iglesia que tiene tan gran impulso misionero, dijo Laura Noble, a cargo de las relaciones con los donantes de Maranata. Noble fue la oradora invitada del culto de adoración el pasado 25 de enero por la mañana. Estamos en enero, dijo ella al comienzo de su mensaje. ¿Qué vamos a hacer este año que va a marcar una diferencia dentro de 10 años? Noble mencionó la Escuela Adventista y Centro de Rescate de Cajiado en Kenia, la institución que ayuda a proteger a las niñas de los matrimonios precoces y la mutilación genital femenina. Comenzó cuando una mujer adventista acogió a una de estas niñas en riesgo y hoy hay más de 300 niñas y niños allí. También hizo referencia a la experiencia de Maranata en Mozambique, cuando el gobierno le dijo al ministerio que no podían terminar la escuela a menos que encontraran una fuente dedicada de agua potable para los cientos de estudiantes que esperaban tener. Entonces alguien hizo la pregunta: ¿qué tan difícil sería perforar un pozo de agua? A partir de esa pregunta, Maranata terminó perforando unos 700 pozos en Mozambique y luego siguió perforando miles de pozos en todo el mundo, a menudo en lugares de difícil acceso. Novo también discutió el punto de inflexión de Maranata cuando en 1992 los líderes de la iglesia les pidieron que construyeran 25 iglesias en la República Dominicana. Hasta entonces, Maranata construía una o dos iglesias. Después de una visita del presidente de Maranata, Don Noble, y de un miembro de la junta, este último le preguntó: ¿qué vas a hacer? Con más preguntas que respuestas, el ministerio decidió seguir adelante con fe, y esa decisión cambió a la iglesia en la República Dominicana y también cambió a Maranata. Sabe que hemos tenido algunos años en los que Maranata ha construido 1,600 iglesias. Así que vamos adelante con la ayuda de Dios.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.